Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 16 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid, en este martes santo, 12 de abril, Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados. La fecha conmemora el primer viaje espacial tripulado por el ser humano, protagonizado por el ruso Yuri Gagarin, a bordo de la nave Vostok 1. Hasta la fecha, los pasajeros de otras especies, como perros, eran enviadas al espacio con un futuro incierto. Yuri era un piloto de la Fuerza Aérea Soviética que a sus 27 años se convirtió en el primero en completar una órbita alrededor de la Tierra con éxito. Después inició el descenso y a 7.000 metros de altitud, el cosmonauta salió despedido de la cápsula, aterrizando en paracaídas en un campo del sur de Rusia. 7 años después de aquel viaje de 108 minutos, que lo hizo célebre en el mundo entero, perdió la vida al estrellarse en un caza durante un vuelo de entrenamiento. Su hazaña como primer navegante del cosmos marcó el comienzo de la era espacial, que también marca el día que hoy celebramos, con el que se busca reafirmar la importancia del papel de la ciencia y la tecnología espacial para destacar algunos de los logros también más sobresalientes, como que Neil Armstrong fue el primer hombre en pisar la Luna aquel 20 de julio de 1969. Del espacio volvemos a la Tierra y en concreto a Chinchón, con cuyo alcalde voy a charlar en un rato. En vísperas será este sábado de la representación de su afamada pasión viviente, en la que el pueblo volverá a convertirse en Jerusalén.
Y se movió diciendo, tomad y comed, este es mi cuerpo entregado por vosotros.
También nos vamos a dar un paseo por la antigua Grecia de la mano de Fernando García Romero, autor de Lechuzas a Atenas, una publicación en la que hace un delicioso e interesante repaso por los refranes y expresiones populares que utilizaban los hablantes griegos hace 2000 años y que aún perduran en nuestros días, como por ejemplo, tiene una vista de lince, lágrimas de cocodrilo o ser un sibarita. Podemos aplicarnos aquello de dime qué refranes usas y te diré cuánto griego sabes. ¿Cuánto griego sabrá Neva? Bueno, pues también se lo podemos preguntar. La música la protagoniza hoy, nos la trae esta gaditana que hace unos años se presentó a nuestro concurso de Nuevas Voces de Madrid, aquí, en la radio pública de todos los madrileños, y ahora fichado por un sello multinacional. Nos va a presentar después su último single llamado 21 y suena así. También Miguel Aguado, en su sección de Ecología de Andar por Casa, nos va a hablar del desperdicio de alimentos y de cómo evitarlo. Y Clara Esteban nos trae, como cada martes, una nueva edición de Enganchados en Serie. Hoy con una pregunta inquietante, ¿quién es el asesino? Bueno, eso será después, porque antes Clara, como siempre, tiene que darnos el santoral del día, con el que inaugura nuestra rueda de redacción. Clara, buenos días.
Pues te voy a contar que primero vamos a felicitar a los 65.859 hombres que llevan el nombre de Julio, porque hoy es San Julio I Papa, que vivió en el siglo III en Roma, del que se conoce poco de su vida anterior a acceder al papado. Su predecesor en el cargo, Marcos de Roma, apenas llegó al año de pontificado y Julio le sucedió 4 meses después de su fallecimiento. El suyo tampoco fue muy largo, 15 años duró, y estuvo marcado por los conflictos de la corriente del arrianismo, y a él se le atribuye la decisión de fijar la Navidad en el día 25 de diciembre. Este nombre, Julio, pues procede de Julio César, del emperador, y puede estar relacionado etimológicamente con Júpiter, aunque no está demasiado claro. También hoy es San Damián de Pavia, que fue obispo de esa localidad, vivió entre los siglos 7 y 8. Y poco más podemos decir de él, que tenía dotes diplomáticas y medió entre bizantinos y lombardos. Parece que con ello le evitó una guerra al territorio de Pavia. Y que en España hay 12.275 hombres que llevan este nombre, Damián, que procede del griego. Mira, hablabas de griego, pues mira, muchos de nuestros nombres, de los nombres más populares en España, proceden de este idioma. Es el caso de Damián y significa domador de sí mismo.
Bueno, lo que aprendemos, ¿eh? El significado de los nombres gracias al Santoral, gracias Clara. Y ahora voy a saludar a Ángeles Martín porque está junto Pedro Sánchez Noriega a bordo de nuestra unidad móvil. ¿Dónde te encuentras, Ángeles? Buenos días.
Y en la Plaza Mayor estamos, una Plaza Mayor que hoy va a ser protagonista actuando de anfitrión ante los seguidores del Chelsea. Una Plaza Mayor que se prepara para lo que en pocas horas puede ser una invasión de seguidores ingleses. Preguntaremos a hosteleros y vecinos de aquí, de este lugar, qué opinan de lo que casi con toda seguridad puede ser un macrobotellón anterior al partido y, cómo no, después ya entrada la noche. En breve lo vamos a saber.
Bueno, un dispositivo especial de seguridad está puesto en marcha precisamente por la llegada de esos hooligans ingleses a la capital. Y por cierto que en un rato José María del Toro, director del partido de la UNA, va a estar también aquí en este estudio para hablarnos de esos partidos de los equipos madrileños, del Madrid y el Atlético. Este último no exento de polémica por la sanción impuesta por la UEFA, que ha ordenado el cierre de unas 5.000 entradas en el Wanda Metropolitano, un partido que se juega mañana, por los saludos fascistas de los ultras en el encuentro de ida ante el Manchester City. ¿Qué pasará? Bueno, la sanción está ahí, aunque en el Atlético de Madrid ha sentado, imagínense, como un jarro de agua fría. ¿Cómo va a sentar hoy el tema a nuestros oyentes? Seguro que viene Sergio Martín Romo, buenos días.
Pues como el aire fresco cuando entra por la ventana. Hoy, una de esas cosas que a ti, sí, sí, a ti te resultan imposible. ¿Para qué eres un negado, por no decir un cenutrio? ¿Eres incapaz de abrir una lata sin cortarte?
Uy.
¿Para ti es imposible salir de un restaurante sin haberte manchado la camisa? ¿Eres de los que en su vida nunca ha terminado un autodefinido sin mirar las soluciones? ¿Sigues tirándote a palillo en la piscina porque cada vez que has intentado tirarte de cabeza, pues ya sabes, planchazo? 628-091-117, mensaje escrito o nota de voz.
Wow, el que se tira de cabeza, pero además es que no salpica, es Carlos Honorato, que hoy ha decidido venir con deportividad.
Ah, sí, claro, por supuesto. Además, el reto de hoy pues tiene que ver con esto que hablábamos hace un momento, con el fútbol. Y si hoy hay un partido importante en la capital, es el que juega el Real Madrid ante el Chelsea, el equipo londinense. Y hay famosos que son de ese equipo de Londres, entre ellos una conocidísima actriz.
Sí,
que incluso le hicieron un homenaje en el propio estadio del Chelsea, en Stamford Bridge, con el público y todo, ella saludando, le dieron una camiseta y, bueno, se manifestó seguidora total del Chelsea. Este aquí, que tengo yo la foto, pero no sé qué ha pasado.
Sí, parece la Gioconda, rubia.
Se ha velado un poquito. La parte de la cara y eso se ha velado un poquito. Y nada, pues es nuestro reto de hoy, saber qué actriz es seguidora del Chelsea y está en la foto que está en nuestro Twitter, en @buenosdiasom.
Bien, ¿y qué opciones hay?
Pues hoy no hay una, no hay dos, no hay tres, hay cuatro opciones.
¡Bien! ¡Me ha hecho caso!
Sí, señora, para que vea que le hago caso y que tengo en cuenta a todo el mundo.
¡Carlos, por favor, danos una pista!
Venga, pues vamos a ver. Venga. Cuatro en concreto.
Sí.
Puede ser Michelle Pfeiffer. Puede ser Gwyneth Paltrow, lo digo así, no lo digo en inglés cerrado porque es que si no, no. Gwyneth Paltrow. Jennifer Lawrence.
Ajá.
O Charlize Theron.
Sí, la verdad es que
lo he dicho
ser
todo en castellano,
sí,
para que se entienda.
Bueno, porque como lo decimos cualquiera,
sí,
de nosotros.
Ya está. Pues o es Michelle Pfeiffer, o es Gwyneth Paltrow, o es Jennifer Lawrence o Charlize Theron. Una de las cuatro es.
Oye, que me estoy fijando. Claro, tiene la cara desdibujada en las niñas que tiene a su...
Sí.
Las está flanqueando,
sí,
¿no? A su derecha y a
las
su
niñas
izquierda. Oye, qué trencitas más chulas lleva.
Bien.
¿Eh? La niña y qué mofletes de esos de que coges así.
¡Ay! Las han elegido, yo creo que por eso, ¿eh? Pues son muy mofetriables. Bueno, pues nada, que hay que averiguarlo, que tenemos hasta la 1:05, que a esa hora yo daré el nombre de quién se trata, de la actriz famosísima que es del Chelsea, y hasta ese momento, pues nada, a votar, a entrar en nuestro Twitter, seguir el hilo, @buenosdiasom, elegir una de las cuatro, y a eso de la 1:05 ya digo que prometo decir de quién se trata, y de vez en cuando entraré por aquí para comentar cómo van los porcentajes de la votación.
Claro, a la 1:05 sabremos efectivamente ese resultado. @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter. ¿Te gusta el rock?
A mí sí, hombre, que no. Me gusta toda la música.
El rock and roll, mira, mira, mira. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, que no se quita, o'clock, no, que no quite la mampara para bailar, hombre, que no se salta. Y es que un día como hoy, de 1954, hace 68 años, se grababa una de las canciones más importantes de la historia del rock and roll. Es Bill Haley y sus Cometas, Rock Around the Clock. Considerada por la revista Rolling Stone como la número 158 en su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Y he rescatado así, porque, en fin, soy así de curiosa, una versión que hizo la cantante Gloria Ríos unos años más tarde. La grabó en español este tema que ella tituló El relojito, y suena así.
Vengan a bailar rock and roll, se los voy a enseñar, pongan atención, te arrullarán así, me serán así.
Peculiar estilo que mezclaba la voz con el baile y la música de una orquesta en vivo. Esta grabación puede ser considerada, por cierto, como la primera canción del rock mexicano.
Sin descansar, yo quiero roll, 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 quiero más, más, más. Quiero cantar, quiero bailar.
Y así, con el rock, empezamos este Buenos Días Madrid. Ya sabéis que estamos aquí hasta la una. Soy Nieves Ortiz. En la realización técnica está Juanjo Ceballos. Vamos a pasarlo bien en este martes 12 de abril, Martes Santo.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Land Mover 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga. Acercando el mañana.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71, 91 512 82 71.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
La noche de Champions en Onda Madrid. El Real Madrid a un paso de las semifinales.
¡Benzema! ¡Real Madrid!
¡Chelsea 1, Real Madrid 3!
El Bernabéu se prepara para otra noche mágica. Hoy martes, desde las 8:30, Real Madrid-Chelsea.
La noche de Champions, con Nacho Aranda.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Onda Madrid.
Yo tenía fe. Cuando comencé. Ahora estoy triste y cansado. Mi camino de 3 años me parece que son 30. ¿Y qué más puede un hombre hacer? Si he de morir, que se cumpla todo lo que tú quieres de mí. Deja que me odien, que me claven en su cruz. Yo quiero ver mi Dios.
Vamos a hablar ahora de una tradición que tiene una fama impresionante en nuestra comunidad, en España, y que yo creo que es que traspasa fronteras.
Dime si es por querer ser mejor de lo que fui.
Hablo de la Pasión Viviente de Chinchón, que este año se recupera después de 2 años de pandemia. Es la más antigua de la Comunidad de Madrid. Comenzó en el año 1963, como digo, una de las más populares que se vive con un auténtico fervor por parte de sus vecinas y vecinos. Y que hace de Chinchón que tenga un atractivo más turístico.
¿Por qué de morir? ¿Por qué?
Una celebración, una representación de esa pasión viviente, como digo, que va a tener lugar en Chinchón, localidad de la que es alcalde Francisco Javier Martínez, a quien voy a saludar. Francisco, buenos días.
Hola, buenos días, Nieves. Encantado de estar con vosotros y con todos los radioyentes de Onda Madrid.
Igualmente. Oye, qué ilusión, ¿verdad?, poder recuperar de nuevo una Semana Santa después de estos 2 añitos de fatiga pandémica y de restricciones que hicieron imposible llevar, bueno, con ese fervor religioso, ¿no?, y con ese atractivo turístico que digo yo, esta pasión y también las procesiones típicas de estas fiechas.
Pues sí, Nieves, ya tenemos ganas, después de lo que comentas, de 2 años sin poder representar, sin poder sacar nuestras imágenes por la calle, ahora se vuelve con más ganas y con más ilusión, si cabe.
Hay varias procesiones, pero si me permite el alcalde, sí que me gustaría centrarme en esa pasión de Cristo, una representación viviente. Qué importante también la participación de todos los vecinos de este acontecimiento, que además tiene un título importante, ¿no?, a nivel turístico por parte de la Comunidad de Madrid.
Por supuesto. No obstante, ha sido catalogada de interés turístico nacional desde el año 1980. Uh-huh. Y es un acto en el cual se vuelca todo Chinchón. Hay más de 200 actores actuando. Y es algo que se vive con mucho fervor y ya te digo, después de 2 años, con muchísima ilusión para volver a ver a ese Jerusalén en el cual se convierte Chinchón en ese día.
Es un día importante. Vamos a recordarle a nuestros oyentes cuándo se celebra y cómo transcurre esa representación.
Sí, por la Pasión de Chinchón se representa el sábado, Sábado Santo. Como siempre decimos, empieza al anochecer. Al anochecer se hace la primera escena, que es la de la Santa Cena, que se hace en los balcones del ayuntamiento. El ayuntamiento está situado dentro de la plaza y ahí todas las personas pueden ver esa representación directamente desde la plaza. Y después se baja por la calle de los Huertos, sigue la comitiva hasta la plaza de San Roque, en la cual hay una serie de los olivos, a lo cual aprovechamos para representar la prendición en el Huerto de los Olivos, y en un balcón anexo hacemos la figuración, la representación de Poncio Pilato. Después sigue por calles de Chinchón hasta entrar por la columna de los franceses, por una de las puertas de la Plaza Mayor, lo cual es impresionante ver a Jesucristo con su cruz tambaleándose, entrando en esa plaza y en el cual le recibe a sus pies la Verónica. Y a continuación, dentro de la plaza, se hace también la escena de cuando la Virgen María acude también a la cruz, a los pies de Jesús, y se hace la representación entera de la crucifixión dentro de la plaza. Y terminamos con la resurrección, que se puede ver desde la plaza, porque se hace en la fachada de la iglesia, que se ve desde la plaza, esa resurrección. Y bueno, se da por terminado el acto.
Es verdad que congrega muchísimas personas, no solamente los vecinos, más allá de los participantes, sino muchísimos turistas que acuden a ver esta tradición, ¿no? Porque es verdad que es un reclamo turístico más allá del que ya tiene de por sí esta localidad Chinchón, oye, que todos conocemos y que para quien no la conozca tiene que acudir, ¿eh? Sea ahora en Semana Santa, alcalde, o en cualquier otro momento.
Sí, es uno de los actos principales de Chinchón, al cual se ha unido ahora la gran importancia del mercado medieval que tenemos a mediados de febrero y de otra serie de actividades que realizamos. Uh-huh. Y por supuesto que hay una gran afluencia de público. Yo aconsejo que se vengan lo antes posible, por si hay problemas de aparcamiento. Se ha reforzado a través del consorcio de transporte la línea de autobuses para que haya mucha más capacidad de que nos visiten esos turistas, esas personas de Madrid y de toda la Comunidad de Madrid y a nivel nacional e internacional que no van a llegar aquí. Y nada, esperando que llegue el día con los brazos abiertos y van a ver una gran representación.
Bueno, allí está el parador de Chinchón, hay sitios donde alojarse, hospedarse, un buen momento también para reactivar el turismo ahora que parece que se ha relajado, ¿no?, todo en cuanto al coronavirus.
Pues la verdad que sí, es otro factor más de apoyo económico para el municipio. El parador seguramente estará prácticamente ya copado. Los hoteles, las casas rurales ya tenemos información de que están prácticamente llenas, y eso que tenemos cerca de 30 casas rurales, prácticamente en el mismo casco urbano. Y nada, es una semana que se vive con mucho fervor, con mucha ilusión y bueno, que es un acto casi, como podemos decir, divino, el poder saborear la plaza de Chinchón, estar tomándose algo y además con el buen tiempo que esperamos, sobre todo a partir del miércoles.
Sí, parece que nos va a acompañar ese buen tiempo primaveral. Hay pasión viviente esa recreación, pero también, alcalde, decía yo que hay varias procesiones programadas.
Sí, toda la Semana Santa tenemos procesión. Ayer fue la de la Verónica, que es la procesión, digamos, de los niños. Hoy será la de la Soledad. El miércoles es el Cristo amarrado a la columna. El jueves es la del Silencio, es la del Nazareno. Y el viernes se reúnen todas las imágenes que han pasado con esas procesiones en un acto en la plaza que también es digno de ver. Entonces también les aconsejo que pasen el viernes porque van a ver desfilar una serie de figuras y un fervor de la gente en la plaza impresionante.
Bueno, alcalde, enhorabuena, porque es verdad que Chinchón es una de las 10 finalistas en esa disputa, ¿no?, para obtener el título de Capital Rural de España 2022 por su atractivo precisamente para el turismo rural, la única madrileña. ¿Qué podemos hacer para que finalmente Chinchón se lleve el gato al agua y sea la ganadora?
Pues aquí animo a todos los radio oyentes a que voten a Chinchón como capital de turismo rural 2022 en la página web de escapadarural.com. Uh-huh. Ahí verán que entrando pueden votar a diferentes localidades, a las 10. Y, por supuesto, animo y pido ayuda a todos los radio oyentes para que, por favor, nos voten, porque yo creo que Chinchón tiene la suficiente atractivo, suficientes infraestructuras para que sea la capital rural. Yo creo que Chinchón se lo merece.
Claro, bueno, entre sus competidoras pues están también Blanca en Murcia, Cazorla en Jaén, está Graus en Huesca, Tiedra en Valladolid, pero nosotros a quien queremos y tenemos que votar es a Chinchón, aquí en Madrid, con cuyo alcalde estoy charlando estos minutos, Francisco Javier Martínez, a quien agradezco muchísimo su atención y con quien, bueno, quiero terminar preguntando cómo vive usted personalmente estos días de Semana Santa, donde hay tantísimas miradas puestas ahí en su pueblo, alcalde.
Bueno, pues siempre es una responsabilidad. Bueno, a nivel personal, pues no sé, siempre la Semana Santa es una etapa, digamos, un poquito de recogimiento interior, aunque no exterior, porque el alcalde no puede tener recogimiento exterior, pero sí, con mucho fervor y además con responsabilidad, porque hay una gran afluencia de público, pero bueno, con la sensación de que es una representación, unos seres de actos que llevamos años haciéndolo y que todo va a salir perfecto. Y animo a todas las personas a que vengan a Chinchón.
Y además para el que el pueblo, ¿verdad?, se vuelca y dedica tantísimo tiempo para que todo salga pues como siempre sale, fantásticamente bien. Francisco Javier Martínez, alcalde de Chinchón, gracias, enhorabuena y esperemos que ese 12 de mayo, votando ahí en escapadarural.com, Chinchón, Madrid sea, es la única madrileña, Capital Rural de España 2022. Gracias.
Pues sí, con vuestra ayuda esperamos ser la capital rural. Por favor, votarnos en escapadarural.com. Y muchas gracias, Nieves.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 23 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano, que se me ha venido.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll. Música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso. Con Manolo Calderón. En Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 10 y 34 minutos de la mañana. Es verdad que la Semana Santa madrileña, además del olor a torrijas, además de las procesiones, del incienso y de muchísima programación cultural y espectáculos, hay otros espectáculos que van a protagonizarse en dos estadios emblemáticos, porque ya saben que la Liga de Campeones está aquí, está viva, más viva que nunca, y además con esos choques de nuestros dos grandes equipos madrileños, el Real Madrid, que juega esta noche, y también el Atlético de Madrid, que lo hará mañana. Y para hablar de esos partidos, tengo a mi lado en el estudio a José María del Toro, que es el director y presentador del partido de la Una. Muy buenos días.
¿Qué tal, Nieves? ¿Cómo estás?
con la mirada puesta en esos encuentros que van a poder seguir además nuestros oyentes aquí en nuestra sintonía.
Sí, claro, hoy a las 8:30 estamos con el Real Madrid-Chelsea y mañana a las 8:30 con el Atlético de Madrid-Manchester City. Hoy hay 1.900 ingleses del Chelsea más o menos aquí y han venido o van a venir 3.600 del Manchester, o sea que se van a juntar 5.500 ingleses. No son dos aficiones que entre sí tengan una enconada rivalidad, pero son los mismos que disputaron la final de la Liga de Campeones del año pasado y hubo incidentes allí en Lisboa. Así que espero que no, pero obviamente hay una gran seguridad para evitar este tipo de conflictos.
Sí, de hecho hay un despliegue puesto en marcha por la delegación del Gobierno y nos vamos a acercar en nada hasta la Plaza Mayor, donde se encuentra nuestra compañera Ángeles Martín, en la Plaza Mayor testando precisamente ese ambiente, ¿no?, previo a estos partidos. Hoy Real Madrid, bueno, antes de pasar a la polémica que envuelve al Atlético de Madrid, ¿cómo se enfrentan, con qué ánimo, con qué espíritu los jugadores de Ancelotti?
Bueno, el Real Madrid lo tiene bien porque tiene un gran resultado de la ida, el 1-3. Vamos, si le dices a cualquier madridista que si firma un 1-3 antes de la disputa del encuentro, te dice que sí a ojos cerrados. El resultado es magnífico, lo tiene todo a favor, pero además yo creo que de manera inteligente tanto la plantilla como el cuerpo técnico han trasladado el mensaje de confianza cero, porque obviamente el Chelsea es un muy buen equipo, es el vigente campeón de Europa, más allá de eso, y campeón del mundo de clubes, pero más allá de eso tiene una gran plantilla. Hoy va a venir pues a intentar exprimir sus acciones, como dijo ayer su entrenador Tuchel, a buscar el límite de su rendimiento e intentar darle la vuelta a la eliminatoria. Pero claro, el Madrid es el gran favorito, va a estar absolutamente abarrotado, cuenta con el apoyo del público, el equipo viene entonado, después del 0-4 frente al Barça, que fue un palo tremendo, vino la victoria en Vigo, la victoria en Londres, la victoria frente al Getafe. Así que todo lo que no sea que pase el Madrid, pues lo consideraremos obviamente un varapalo duro, pero espero que no suceda.
Bueno, varapalo el que ha caído en el Atlético de Madrid después de esa sanción impuesta, sí, por la UEFA a raíz de unos insultos que se lanzaron, ¿no?, por parte de los ultras del Atlético de Madrid en el partido de ida.
En lo deportivo lo tienen más difícil porque vienen con un 1-0 en contra, pero la afición del Atlético cree en su equipo y lo va a intentar mañana por todos los medios. Va a estar absolutamente abarrotado el estadio y el equipo ya ha hecho en otras oportunidades gestas parecidas. Ojalá que pueda darle la vuelta frente a un gran equipo como el City. Y efectivamente, pues en el partido de ida disputado hace pues 6 días allí en el Etihad, hubo un grupo de radicales del Atlético de Madrid que hicieron el saludo fascista. Hay imágenes, hay vídeo que la UEFA ha estudiado y el Comité de Control Ético y Disciplina, pues finalmente ha dicho que cierre parcial del Metropolitano, 5.000 localidades menos. Esto empezó el procedimiento el pasado viernes y se conoció el fallo ayer por la tarde. Claro, para el Atlético de Madrid este es un problema gravísimo a 48 horas del partido, porque ¿a qué 5.000 le quitas ahora las localidades en el estadio? Entonces lo que han hecho es pedir los fundamentos jurídicos de la sanción para estudiarlos y a continuación recurrirán hoy mismo al Tribunal de Arbitraje pidiendo exclusivamente la cautelar. Es decir, que suspendan esta sanción y que si tiene que imponerse, se imponga más adelante con tiempo, no a 48 horas. ¿A qué 5.000 deja sin ir al estadio ahora, con el estadio todo vendido y con mucha gente que viene de fuera de Madrid, que ha cogido hoteles, medios de transporte, exclusivamente para ver el partido mañana?
Esto ha pasado en otras ocasiones, ha habido cautelar después de que se haya pedido, como ahora el Atlético de Madrid.
Bueno, ha habido cautelares de otro tipo de sanciones, yo de este asunto en concreto no lo recuerdo. Razonablemente creo que sería lógico que le dieran la cautelar, porque es que realmente organizativamente es un problema muy grave ahora mismo dejar a 5.000 personas, 5.000, sin ir al estadio. ¿Y a qué 5.000 además? ¿Qué? Aquí hay dos asuntos. Por un lado, el Atlético tiene un problema con este grupo de radicales y tiene que solucionarlo, porque ya es la segunda vez que pasan apenas un mes y medio. Pasó en el derbi de la Liga de Campeones Juvenil en Valdebebas, que hubo gritos racistas contra Peter Federico, futbolista del Real Madrid. Se le cerró el campo al Atlético, lo que pasa que todavía no han jugado ningún partido en casa y por eso no lo han cumplido. Se le sancionó económicamente y además de una pancarta con el no al racismo, etcétera. Y no sé si son los mismos o parecidos, pero vuelve a suceder ahora en otro estadio, no con cánticos racistas, sino con saludos fascistas. Entonces el Atlético, que tiene identificados, estoy seguro, a este grupo de aficionados, tiene que tomar medidas. Y luego también te voy a decir una cosa, para mí me parece que la UEFA es muy cómodo sancionar a pedir 5.000 cuando ¿por qué no se piden las cámaras de seguridad del estadio? El Atlético tiene nombre, apellido y DNI de cada uno que ha viajado, seguro, porque es obligatorio. ¿Por qué no se piden esas imágenes y se estudia para sancionar realmente a los 40, 50, 60, los que sean, 100, que protagonizaron esos actos? Porque ¿qué culpa tienen los 4.700 o 900 restantes que no van a ir a ese partido?
Es un castigo injusto, totalmente.
Entonces creo que hay medios técnicos para realmente responsabilizar a los que cometieron el acto y no para que no vayan al partido del Metropolitano, para que no vuelvan más.
Claro.
Pero la UEFA ha optado por este castigo y el Atlético yo creo que también tiene que tomar cartas en el asunto porque son dos veces en apenas mes y medio. Y exportas una imagen malísima, además.
Pues sí, debería no solamente por la imagen, sino por el daño directo, ¿no? A esos aficionados que con toda la ilusión que se tiene después, además de tantísimo tiempo, que han estado cerrados los campos y que la gente está recuperando, ¿no? También esa ilusión.
Sí, sí, claro, evidentemente. Estamos ya en 100% de aforo, es un partido muy especial, es el City, es pasar una semifinal de la Liga de Campeones, se junta todo, pero claro, este tipo de comportamientos tampoco son mínimamente justificables, así que la UEFA tiene que extirparlos, también en el Atlético consideran que es desmedida la sanción, y por otra parte, por ejemplo, no se entiende cómo hace dos semanas, cuando el Atlético fue a Manchester, a Old Trafford, nada más acabar el partido, Simeone se va al túnel de vestuarios esquivando botellas, y sin embargo el Manchester no ha sido sancionado. Es decir, tampoco entienden el Atlético porque se aplica el rasero en unas oportunidades sí y en otras no, ¿no?
Ya, sí, el embudo ancho para unos y el estrecho para el Atlético de Madrid en este caso.
Que no justifica lo que pasó, pero que las sanciones deben ser para todos.
¿Cómo afecta? Vamos a seguir la evolución y el desarrollo de esta
Hoy sabremos
polémica.
Si entiendo que le dan la cautelar o no, entre hoy y mañana como mucho, claro.
Y escucharemos, como decía, el partido a partir de qué hora.
Hoy a las 8:30 estamos con el Real Madrid-Chelsea y mañana a las 8:30 estamos obviamente con el Atlético de Madrid-Manchester City y hoy desde la 1 lo contamos todo. De hecho, a la 1:15 hay rueda de prensa de Simeone y un futbolista del equipo rojo y blanco y hablaremos también extensamente de cómo se plantea el partido del Real Madrid esta noche.
Bueno, estaremos muy pendientes. Gracias.
Hasta luego, Nieves.
Lo que hago ahora es irme hasta la Plaza Mayor porque allí está Ángeles Martín con la unidad móvil de Onda Madrid testando precisamente ese ambiente donde ya sabemos y nos contaba José María que han llegado miles de hinchas ingleses. Esta noche Madrid-Chelsea, mañana está el Manchester City en el Wanda contra el Atlético de Madrid. Ángeles, cuéntanos, ¿cómo estáis?
Muy buenos días, pues aquí en la Plaza Mayor. Bueno, te puedo destacar tres cosas. La primera, hace como 10 minutos aproximadamente han entrado 5 o 6 furgones de la policía municipal y además también en esta misma plaza tenemos dos, tres coches también de la policía municipal. Tranquilidad absoluta, muchos turistas visitando esta Plaza Mayor y algún que otro seguidor del Chelsea hemos visto en los últimos minutos, pero como te digo, tranquilidad absoluta, una Plaza Mayor que, bueno, pues si me preguntas qué destacar también, bueno, pues la enorme cantidad de furgonetas que durante todo lo que va de mañana están llegando, entrando, descargando a los bares, a los restaurantes y se marchan, sobre todo. Bueno, pues los que traen barriles de cerveza de todas las marcas, habidas y por haber. Y mira una cosa, entre las personas que están en esta plaza hace unos minutos, he encontrado a José Luis y a su hijo Luis y más bien, escucha lo que he podido charlar unos minutitos con ellos.
Venga. Venimos de la Ciudad de México de vacaciones acá y estamos aprovechando para ir a un partido de la Champions ahora en la tarde, y bueno, pues es una experiencia que queríamos vivir con mi hijo Luis Enrique, y estamos aquí por primera vez, y es lo que tenemos ahorita. Queremos ver cómo se comporta el público acá. Nosotros venimos de otras ciudades, y entonces, pues queremos simplemente disfrutar el partido, ¿no?
Y, bueno, no sé si conoce que aquí en esta Plaza Mayor los seguidores ingleses vienen a celebrarlo, hacen botellón. Me imagino que las imágenes las habrán visto. ¿Qué le parece?
Bueno, hemos visto algunas imágenes, no nada más de esta ciudad, de muchas ciudades, y vamos, la manifestación de los contrarios de las porras, pues es algo que debemos de controlar, esperemos que se comporten, pero pues es un fenómeno global que se vive en todas las ciudades, Brasil, Argentina, México. Y espero que ya pues se le dé una cierta regularidad a eso, ¿no? O sea, podemos ser eufóricos, pues sin llegar a más. Eso es lo que yo creo que se tiene que hacer acá.
Bueno, y van a estar aquí en Madrid, me parece que mañana me ha dicho que se van a Barcelona.
Nos vamos a Barcelona, quiero conocer un poco de Barcelona, ya que andamos por aquí. Y después el fin de semana nos regresamos a México.
Y de momento, ¿qué le ha parecido lo que ha visto de Madrid?
Me encanta, es una ciudad muy... tiene una espectacular arquitectura, mucha obra, tiene una cultura muy grande de muchas cosas, pictórica, tiene construcciones increíbles y eso es lo que hemos estado disfrutando hoy.
Y al lado de usted, su hijo, Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Si tuvieras que decirme qué es lo que más te ha llamado la atención de Madrid, más te ha gustado, ¿qué dirías?
Bueno, pues definitivamente esa combinación que tiene entre las cosas históricas, que son relevantes de muchos siglos inclusive, con cosas modernas. O sea, hay ciertas cosas que definitivamente no puedes como concebir, que de repente se juntan cosas de la cultura del siglo XXI en ciertos edificios que son históricos, en edificios que son arquitectónicamente antiguos. Y se conjunta muy bien y es algo que se tiene que mantener, me parece, en ese mismo camino, un equilibrio entre la modernidad, apreciando siempre la historia.
Bueno, que muchísimas gracias a los dos por haberse parado conmigo y haber ofrecido estos minutitos para los madrileños, para que escuchen la opinión de quienes llegan aquí a Madrid. Y una última pregunta, Luis, ¿Real Madrid o Chelsea? ¿Quién quieres que gane?
Real Madrid.
¿Y su padre?
Real Madrid también.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buen día.
Bueno, Nieves, pues los hemos escuchado, padre e hijo, pero sí. Tenemos un minutito más
sí. Porque
vamos a escuchar también a una saga familiar. Vamos a escuchar al abuelo, vamos a escuchar al hijo y vamos a escuchar al nieto. Venga, vamos a ver. Venga.
La celebración está bien, pero el desmadre que promueven algunos, eso ya es pasarse y eso es perjudicar a todos los establecimientos y a las personas en general.
Parece muy bien que la gente se divierta, pero siempre y cuando se respete el mobiliario, a las personas, pero sí, claro, y también para la economía en Madrid, pues es muy bueno que se consuman cosas, pero siempre dentro del orden y que no se peguen luego, que es lo que suele ocurrir lamentablemente.
Me parece bien que haya celebraciones, todo eso, pero siempre y cuando se respete el mobiliario y todo y no haya conflictos entre dos equipos.
Bueno, pues escuchándolos, seguro que vas a estar de acuerdo conmigo, Niedes. Escuchándolos se hace más que difícil comprender cómo pueden producirse esas imágenes de personas ebrias, tirando botellas, armando bronca, en fin, los seguidores ingleses. Y recuerdo a todos los madrileños ese dispositivo de seguridad de hoy en torno a este Real Madrid-Chelsea. Van a participar 300 agentes de Policía Nacional que van a vigilar las zonas cercanas al estadio. A ellos habrá que sumar 70 agentes de Policía Municipal, 30 componentes de SAMUR Protección Civil, 3 unidades del Cuerpo de Bomberos, 64 miembros de Cruz Roja y 1.000 vigilantes de seguridad del propio club de fútbol. Y mira, una petición que voy a hacer desde aquí, desde la misma, desde esta Plaza Mayor. Seguro que si aquí durante todo el día hay mucha gente con esa sintonía, con ese talante de las personas que hemos estado escuchando, seguro que mañana los informativos no abren con esas imágenes de botellas, sillas volando, gente ebria, en fin. Bueno, vamos a ver por pedir que no quede, ¿verdad, Nieves?
Hombre, confiemos en la convivencia y el civismo, ¿no?, de todos. Es verdad que hoy llegan muchos hinchas ingleses, esa marea azul de más de 5.400 personas. 1.850 son del Chelsea, 3.600 del Manchester City y efectivamente, oye, tenemos los antecedentes que preceden y que por eso precisamente desde la delegación de gobierno se pone en marcha este dispositivo de seguridad especial, pero sí, eso es lo que deseamos todos, por supuesto, y no queremos generalizar, hay muchos ingleses y cívicos que vienen a disfrutar de manera pacífica de esos encuentros tan importantes de la Champions League. Muchas gracias, Ángeles.
Besos.
Un abrazo, hasta luego.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Dame tu mano y cogeré con mi voz mil mariposas.
Voy a saludar ya a nuestro jardinero particular de cabecera, que es Pedro Martín. Pedro, buenos días.
Muy buenos días, Nieves, y buenos días a todos los oyentes. Qué rápida, qué oportuna eres con tu selección de música.
A ver.
Mil mariposas.
No sé por qué lo dirás. ¿Por qué lo
no,
dices?
No, porque veo que eres rápida como el rayo.
Es que precisamente hoy en su sección de Con Buena Planta, Pedro Martín nos va a hablar precisamente de cómo atraer mariposas a nuestras plantas, a nuestro jardín, a nuestro balcón.
A la ciudad, en definitiva.
A la ciudad. Oye, por cierto, antes de hablar de las mariposas, ¿tú de qué equipo eres?
Yo soy aficionado del Real Madrid, pero soy aficionado al fútbol. Quiere decirse, no soy antinadie. Quiere decirse, aplaudo al que lo hace bien y intento aprender del que lo ha hecho bien para mejorar en la siguiente oportunidad. O sea, intento disfrutar. No intento pasármelo bien, no cogerme un berrinche, ¿no?
Claro, eso dice mucho de ti, ¿eh? Los que bueno. Te conocemos sabemos que es algo propio de una persona con esa sensibilidad y esa dedicación para las plantas. Tanto
tengo
es así,
un trofeo de la deportividad, por cierto, ¿eh? Hace muchos años, pero sí.
Hay que ver lo que aprendemos contigo siempre. Por cierto, con buena planta om@ondamadrid.es es nuestra dirección de correo electrónico donde nuestros oyentes pueden mandar y seguir mandando esas consultas que te hacen llegar a ti. Hoy 12 de abril, si te parece, vamos a empezar dentro de nada, pero hablando de mariposas, cuéntame cómo podemos atraerlas para que nos invadan aquí por nuestro Madrid. Mira, escucha.
Paseando en tu jardín, mil mariposas.
No te quejarás, ¿eh?
No, al contrario, me estoy poniendo rojo, colorado.
Te estás poniendo romanticón incluso.
Exactamente.
La más bella de las mil, besó una rosa.
Bueno, a ver, ¿qué hacemos para que tengamos ese poder de atracción estas
mariposillas? Una propuesta que proponemos hoy es poner plantas que faciliten la visita de ese insecto tan maravilloso y que nos daría color, aparte de diversidad en nuestro jardín o en nuestra ventana, porque a lo mejor no tenemos opción de tener jardín o balcón o terraza, ¿no? Y una de las propuestas es esa, por ejemplo, podemos poner plantas que además son muy económicas y muy sencillas de cultivar. Por ejemplo, ahora en esta época, a principios de abril y de mayo, nos va bien el que pongamos aubretias y la lunaria, que son plantas pequeñitas que no dan mucho trabajo, que podemos tenerla en un tiesto, en una jardinera, y que comienza a atraer las primeras mariposas. Pero luego podemos hacer un abanico muy grande, desde poner los asters silvestres, los sedums, que son plantas tapizantes y pequeñitas de poco coste y de bajo mantenimiento, el espliego, la bodleya, aunque cada vez se pone menos porque, bueno, se ha considerado en los catálogos como planta invasora y cada vez hay menos. El hisopo, fíjate, el hisopo, que es un arbusto aromático y medicinal, que también se le conoce como arbusto de las mariposas porque atrae a multitud de mariposas, ¿no? Y si vamos escalonando la plantación, vamos viendo distintos tipos de mariposa, con lo cual es fantástico para aquellos amantes de la naturaleza, de la fotografía o simplemente de la diversidad. Cuando pongamos las petunias, pues como les gusta el néctar de las petunias, también vendrán una multitud de mariposas. La roqueta, que es el Hesperis matronalis, como hemos dicho, la lunaria o la capuchina, todas estas plantas que, como digo, se consiguen muy fácilmente y que son muy económicas, que no son de precios exagerados, pues podemos ponerla desde nuestro, si tenemos suerte, desde nuestro jardín, en nuestro macizo, a nuestra terraza o a nuestra ventana, si tenemos un tiesto de la ventana en el que nos gusta poner pues variedad o intentar atraer a según qué mariposas, ¿no? Luego también, si tenemos suerte de tener un trocito de jardín, nos gusta poner pues desde algún cardo o alguna planta de ortiga para que la fase de la oruga, que no nos dañe otras plantas, se establezca en ese rinconcito donde haya un cardo o unas plantas de ortiga y que haga luego pues esa metamorfosis, ¿no? Que se alimente de las hojas. Le gusta comer hierbas, pero estas entre todas les gusta mucho más. Y así las tenemos controladas y no nos afectan pues a otras plantas, ¿no? Como hemos oído a veces de la oruga del geranio o otras plantas que hemos visto afectadas por según qué oruga, ¿no? Bueno, pues para tenerlo también controlado, pues plantamos estas hierbas que nos facilita el tenerlas controladas y que no alteren otras plantas de nuestro jardín. Así que venga, esa propuesta traemos hoy.
Venga, que nos gusta el aleteo de las mariposas, hay algunas preciosas, otras son más simples, claro. Cada una tiene su significado, entiendo, por el color y en fin.
Exacto, y según la altitud y la humedad, pues así se van consiguiendo según qué variedades, ¿no?
Bueno, pues queremos atraerlas, ¿eh? Queremos atraerlas a través de algo tan bonito.
Que es muy fácil.
Como la naturaleza y las plantas que están ahí. Hablando de plantas, a nuestro correo conbuenaplantaom@ondamadrid.es nos ha llegado con una foto que agradecemos mucho, por cierto, esta consulta de Loli que te leo. ¿Sí? Buenos días, tengo esta costilla de Adán y le están empezando a salir unos esquejes que no sé si serán futuras ramas o hay que arrancarlas. Tú que también tienes la foto, ¿qué respuesta le das a Loli?
Bueno, pues no las arranques, son raíces aéreas y por ellas también se alimenta nuestra costilla de Adán, nuestro filodendro. Entonces no las cortes, que son raíces aéreas que pendularán alrededor de ese tiesto, pero que consiguen oxígeno y que alimentan de una forma diferente pues la planta. Según va siendo más adulta, va generando más raíces aéreas y por lo tanto pues hay que mantenerlas, no se corta, ¿no? Luego ellas a veces van buscando la tierra y se están al suelo. Por cierto, ¿tú sabes que las famosas lianas que hemos visto en las películas de Tarzán son raíces aéreas? Pues esto es un poco parecido, son raíces aéreas, esas son más exóticas porque son de climas más tropicales, pero son raíces aéreas que no hay que eliminar, como ocurre también pues en el caso de las orquídeas, ¿no? Pues no eliminamos esas raíces porque por ahí también se alimenta la planta, así que no las cortes y manténlas, que te van a dar un juego o una vistosidad diferente de la planta.
Bueno, pues eso, no las cortes, ¿eh, Loli? Esas ramas.
No.
Eva dice, hola Pedro, me llamo Eva, oficialmente soy una adoptante de plantas de supermercados y el otro día vi estas en uno. Manda esa foto con un par de plantitas, me las llevé, son jacintos porque tengo hueco en la terraza de casa, pero no me atrevo a plantarlas porque se han puesto a florecer con el calorcito de casa y resulta que su sitio definitivo está fuera. Hoy la temperatura nocturna marcado en Colmenar 2 grados negativo. Pregunta, ¿qué hago? ¿Plato fuera? ¿Espero? ¿Y si espero cuánto tiempo? En fin, que
bueno,
Eva
Loli,
te reclama con urgencia.
Vamos por partes, que diría nuestro yate el destripador. Bien, Loli, no la saques fuera porque están aclimatadas interior. Y una recomendación, tú, por ejemplo, el pan no vas a comprarlo a un concesionario de coches, ¿no? Pues las plantas igual. Cuando vayas a comprar las plantas, aunque esté bien que haya diversidad en los super, pero intenta asesorarte porque están menos forzadas, más naturalizadas y no tenemos que pasar por esa transición de la saco o no la saco, se va a sensibilizar porque no está acostumbrada. Bien, si la compramos en un sitio más naturalizado, es más fácil ponerlas en su momento y en su lugar. Espérate un poquito a que baje este mini temporal de baja temperatura y cuando el día esté más cálido, pues las sacas fuera y disfrutas de ellas en tu balconada, en el exterior o donde la quieras poner, en un sitio fresco, que esté en semisombra o más bien un sol atenuado con algún arbusto delante, para que te permanezca más tiempo ese periodo de floración entre tus bulbos.
Bueno, nos pregunta Rubén. Buenos días, he puesto el sistema por aspersión en el jardín de mi casa y he plantado tres frutales, un naranjo, un limonero y un níspero. Tenía un terreno muy arcilloso, por lo que con ayuda de una excavadora quité unos 5 centímetros del jardín con la intención de poner una tierra de calidad. Y esa es mi pregunta. Atención, Pedro. ¿Qué tiene que llevar una tierra de calidad? ¿Cómo la pido en el vivero? Dice Rubén que le han dicho que la composición es como él quiera, pero que, claro, quiere un consejo. ¿Qué le dices?
Sí. Bueno, a ver, cuando tenemos un terreno arcilloso hay que hacer enmiendas. Las enmiendas en terrenos arcillosos, primero, si se nos va a encharcar hay que hacer unos drenajes para que ese exceso de agua, tanto de lluvia como de riego, no se estanque y nos produzca pues heridas o síntomas de pudrición en las plantas que tengamos en esa zona. Es decir, un drenaje para que ese agua, ese exceso de agua, vaya canalizado o bien a un pozo, a una arqueta o a un desagüe. Y lo que sí te diría es que las enmiendas que hacemos en terreno arcilloso es que incorporamos arena de sílice o de río para facilitar la permeabilidad de la tierra y luego lo que hacemos es incorporar una tierra vegetal. Pero 5 centímetros es poco. Yo no sé si has utilizado la excavadora de algún peque, porque 5 centímetros es poco. Para un terreno mínimo que sea opción para poder cultivar, nos vamos a 20-25 centímetros. Que es decir, si todo lo que sea menor de eso, vas a agotar enseguida el recurso de el incorporar la tierra, que es decir, se va a lavar enseguida o se va a disolver.
Vale, Pedro, párate ahí, que vamos a escuchar juntos las noticias. Y mira, tengo una mariposa por aquí. Quédate, que yo sé que tienes también preparado una cosita para nosotros. Así que no te muevas, ahora seguimos.
Quieto, paramos.